iglesia, es el año 313, año Domini, tiempo de nuestro Señor Jesús, cuando por fin, después de alrededor 240 años de persecución y de destrucción de la iglesia cristiana, se legaliza el cristianismo en el Imperio Romano. Es una carta que viene de un emperador que quiere gobernar todo el imperio, famoso emperador Constantino, que para la fecha 324 casi convierte a todo el Imperio Romano en la religión cristiana. Ahora, antes del año 313, la iglesia existía en constante persecución. Aún después del año 67, cuando Nerón empieza aún a matar a cristianos, casi 240 años después, constante persecución todos los años, interrumpidos con algunos años de paz, pero relativamente siempre bajo persecución, siempre bajo ataque, momentos donde la iglesia no podía existir ni funcionar públicamente. Cuando llegó la legalización, esto introdujo un tiempo relativamente interesante en la iglesia. Hubo una crisis de identidad porque ahora era legal ser cristiano. Ahora las iglesias subterráneas no tenían que existir escondiéndose más. Ahora esas iglesias podían florecer con lo que ellos tanto anhelaban hacer, la adoración pública de su Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, por esta mezcla ahora de influencias pasadas del paganismo con los griegos y romanos, ahora tenemos una crisis de identidad porque está entrando a la iglesia gente que simplemente ya se llama cristianos porque son parte del imperio. El emperador es cristiano, yo también soy cristiano. Y ahora era un tipo de club, ¿no? Todos nosotros antes éramos paganos, pero ahora somos cristianos. Estamos bajo la bandera del cristianismo porque nuestro emperador es cristiano, supuestamente. Y con eso hay dificultad porque entra una crisis de identidad en el sentido de que al simplemente del día a la mañana, de noche a mañana, convertirte al cristianismo simplemente porque es legal o porque tu emperador es cristiano, no declara ningún cambio en tu vida. No hay un momento donde el Espíritu Santo te toma y te revoluciona y te transforma y te crea y forma como un hijo de Dios. Solamente eres cristiano porque ahora es algo popular que hacer. Es lo que están haciendo todos los ricos, es lo que están haciendo todos los gobernantes. Nosotros también queremos ser cristianos. Pero con eso trae influencias de tu pasado, influencias de aún tu fe previa, de lo que hacías antes con tu fe. Y lo que empieza a ocurrir en el siglo IV es esta corrupción de religión adentro del cristianismo. Por primera vez vemos a un sacerdotes que antes existían como pobres, como personas abandonadas, echadas a un lado, muchos de ellos golpeados, maltratados. Ahora son los que tienen el dinero, ahora son dueños de propiedades, ahora se visten diferente, ahora los sacerdotes de las iglesias se encuentran en iglesias o templos creados con aún influencias paganas. Todo eso empieza a ser introducido al mundo cristiano porque ahora es popular. O sea, las influencias empiezan a dictar la norma de adoración en esos primeros siglos después de la legalización. La crisis de identidad no solamente ocurre en el cuarto siglo, pero ocurre en el primer siglo con el apóstol Pablo. Y sigue ocurriendo hoy día, de tener que lidiar con nuestras influencias pasadas y de una manera tratar de vivir con ellas o incorporarlas en nuestra nueva vida cristiana. Por eso es problemático creer que eres cristiano solamente porque tus padres fueron cristianos. O es problemático creer que eres cristiano simplemente porque vienes a la iglesia si no hay un quiebre o una transformación total de tu vida pasada a tu nueva vida en Cristo. Por eso constantemente el apóstol Pablo lo dice en Primera de Corintios, lo dice en Efesios y en Colosenses, siempre refiriéndose al pasado de la gente. Esto eran algunos de ustedes. Esto eran, ustedes eran así, ustedes estaban en tinieblas, ustedes no conocían la luz. Y eso se refiere Pablo, eso ya no puede ser parte de la norma de la nueva persona en Cristo Jesús, especialmente si es dirigida por el Espíritu Santo. Y es por eso que al tratar con estos temas en el capítulo 12, uno tiene que entender lo que Pablo dice con una mentalidad a lo que él ha visto y puede observar en la iglesia en Corinto. Si abres tu Biblia en Primera de Corintio, ahí sabes bien que ya hemos estado aquí por muchas semanas ya, explorando y examinando este concepto de neumáticos, aún con varios peligros que viene en no conocer lo que es del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de el primer peligro, que es la ignorancia. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 1, en cuanto a los dones espirituales o los neumáticos o los espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Está el primer peligro, ya lo hablamos la semana pasada. El segundo peligro se encuentra aquí, versículo 2. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. ¿Cuál es el peligro 2? Influencias pasadas. Lo introduje brevemente la semana pasada, pero hoy queremos pasar un tiempo en esto para realmente entender lo que el trabajo del Espíritu de Dios hace en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia, que no puede ser influenciado por nuestras prácticas pasadas o previas influencias de nuestro mundo pasado. Por eso que no se pueden traducir a la iglesia, aún desde un aspecto pagano, que tú puedes decir, bueno, no, nunca fui un pagano porque nunca adoré en templos del paganismo, pero aún estando en tu vida separada de Dios, estabas en contra de Dios, o lo que dice Pablo, eras enemigo de Dios. Y tu vida pagana en ese aspecto te guiaba tu adoración. Eso es lo que no puede ocurrir, o lo que no puedes adoptar adentro de la iglesia. Es difícil tratar de adoptar las cosas de afuera y simplemente hacerlas cristianas por nombre. Por eso no nos gusta llamar las cosas cuando hay el famoso evento de Halloween y muchas iglesias dicen, bueno, ahora vamos a hacer un festival de luz, o ok, pero es lo mismo, ¿no? O sea, estamos haciendo las mismas cosas. Y mejor hay que simplemente darle dulces a los niños y traerlos a una fiesta, pero no hay que tratar de traer influencias paganas a la iglesia y simplemente darles un nombre cristiano. Es por eso que no se baila la quebradita aquí. Y pensar, bueno, la quebradita, pues antes hacíamos la quebradita de esta manera, pero ahora hacemos la quebradita para Dios. Bueno, tal vez en algunas iglesias eso es aceptable, pero no se pueden adoptar esas prácticas, cosas aún de nuestras previas fees, no podemos incorporar en nuestra nueva fe o vida en el Espíritu cristiana. Es difícil tratar de ayudar a gente que tienen todavía la religión católica muy sembrada en su corazón. Ellos dicen, ¿puedo bautizar a mi hijo? Bueno, no bautizamos a niños. Oh, entonces lo que la iglesia ha adoptado por muchos años, no refiriéndome a esta en sí, pero lo que la iglesia cristiana ha tratado de hacer es, bueno, antes se bautizaban niños en la fe católica, ahora vamos a hacer algo similar para darle un poquito de importancia también, pero ahora vamos a traer a los niños y introducirlos aquí, a hacer una dedicación de niños. Bueno, nosotros no hacemos dedicación de niños porque en sí no hay un patrón bíblico para hacerlo. Aun cuando Jesús es introducido en la sinagoga, esa era una práctica judía, no es parte de la iglesia cristiana. Lo que sí hacemos es hacemos que los padres hagan un compromiso para crear a sus hijos en los caminos de Dios. Por eso, al introducir a tu hijo o para que salga la foto de tu bebé aquí, de tu gordito chulo, tal vez pueda ser tu meta para que todo el mundo vea qué angelito Dios te dio, pero no es en sí el enfoque primordial. Aquí lo que hacemos es que cada padre y madre se comprometa a guiar a sus hijos en los caminos de Dios. Y sí, darle la bienvenida a un nuevo bebé que es parte de la familia en Cristo. Pero estas cosas no se pueden simplemente adoptar porque eso es lo que hacíamos antes, pero ahora lo hacemos de una manera cristiana. No lo hacemos, por eso cuando hay bodas y ciertos elementos de la boda que antes se hacía mucho en bodas previas, en el catolicismo, padrinos y todo ese rollo de traer, es muy difícil adoptarlo en una ceremonia cristiana, cuando realmente nos enfocamos en lo que es el matrimonio y qué Dios quiere hacer en el matrimonio. Claro, no es algo de vida o muerte que se puede hacer en una boda o que no. Pero otra vez, al poder aún dirigir una ceremonia cristiana, bendecir al matrimonio cristiano en los caminos de Dios, y luego ir al banquete y bailar la quebradita, como que no está como, ¿qué es lo que acaba de suceder en la iglesia? Pero ahora hay una banda y hay esto y hay baile y todo el mundo borracho. O sea, no concuerda con lo que es las cosas de Dios. No podemos traer nuestras influencias a nuestra vida presente en el Espíritu y pensar que son espirituales simplemente por el nombre. Pablo, por eso, su énfasis es increíble en este versículo, porque habla de paganos. ¿Qué dice? Ustedes antes eran paganos. Y les dije la semana pasada que la palabra griega aquí que él utiliza es una palabra normal que se utiliza para decir gentiles. Pudo haber hablado simplemente del mundo gentil, aquellos que no eran judíos, pero aquí también incorpora este sentimiento de paganismo porque lo cataloga y lo pone aquí con ídolos, idolatría. O sea que no está hablando de gentiles nomás, está hablando de su fe, de su religión, porque habla de su paganismo con ídolos, idolatría. Y esto es lo que Pablo está viendo y ha observado. Aquellos que creían ser espirituales, aquellos que están adoptando esta manera de ser espirituales, quieren ser llamados neumáticos o espirituales para sentirse mayor o de mayor, con mayor influencia sobre la iglesia. Hay un grupo, bueno, hay dos grupos en cual Pablo está teniendo esta conversación que podemos ver. Primer grupo es aquellos que, si les podemos llamar carismáticos, aún en el sentido moderno de la palabra, carismáticos que estaban buscando aprobación del apóstol Pablo para sus prácticas espirituales. O sea, aunque ellos hacían una monopolía de los dones del Espíritu y ellos se querían ser los mejores porque los tenían, ellos querían que el apóstol Pablo le diera una estampilla de aprobación. Oh, están bien. Sí, los más espirituales son aquellos que profetizan, que tienen visiones y que hablan en lenguas. Y los demás que no lo tienen son menos cristianos o no han llegado al siguiente nivel. Y luego hay otro grupo de gente en cual Pablo también tiene que lidiar con esto y pensar y pastorear a la iglesia, en el sentido de aquellos que ven a los neumáticos y ven que no hay nada de ellos que habla de las cosas espirituales. Más bien los ven viviendo sus mismas vidas como antes, pero ahora adoptando un nuevo nombre. De hecho, esta misma gente ya la vimos en el capítulo 8. Son aquellos que tenían problemas con la gente comiendo carne ofrecida a ídolos. Ellos dicen, hey, eso es lo que hacíamos antes. ¿Por qué quieren hacer esto otra vez con el nombre cristiano? Esto no se puede hacer si tú sabes conscientemente que esta carne ha sido ofrecida a ídolos. Y los están observando y están diciendo, ¿por qué ellos están clamando ser espiritual, pero sus vidas no reflejan nada del espíritu? O sea que hay una observación profunda y hay una habilidad de identificar los dones espirituales cuando tienen un trasfondo o más bien un fundamento en el Espíritu Santo. No en sus propias manos o de ser fabricados por gente que simplemente quiere aparentar ser espiritual, pero no lo son. Y estas influencias son peligrosas. El apóstol Pablo está hablando con ellos de esta manera porque es peligroso adoptarlo y a la misma vez ser un cínico. Uno puede ver que las influencias no pueden tener freno, no hay rieles para decir, o esto es del Espíritu y esto no, entonces pueden aceptar todo y decir que eso es del Espíritu Santo. Pero hay otras personas y otro peligro que dice que son cínicos, de que dicen, no, nada del espiritual, no voy a aceptar nada espiritual porque todo es pagano. Eso tampoco puede ocurrir, ese es otro tipo de peligro. Por lo cual Pablo simplemente quiere llegar a identificar a aquellos que sí son espirituales, son aquellos que viven una vida conforme a su confesión. Lean el versículo 3. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a llegar allí, pero esa es la meta primordial del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Es por eso que tomamos este tiempo para examinarlo y ponerlo a prueba, de saber que no todo lo que se llama espiritual viene o proviene del Espíritu Santo. Y esto es muy necesario en la iglesia para Pablo y a igual para nosotros, de poder realmente saber qué viene de Dios. En las epístolas de Juan, Juan mismo dice, prueba los espíritus, examina los espíritus. O sea, uno tiene que ponerlos a prueba. Uno tiene que saber discernir. El peligro de la iglesia es discernimiento. Esa es una famosa frase que hemos escuchado una y otra vez. O sea, la iglesia que no discierne cae en el error de la ignorancia. Por eso adopta y acepta cualquier cosa en la iglesia aún que no encuentra en la Biblia. Y esto es peligroso. Ahora, si vemos el peligro más a fondo, vemos por qué es peligroso. En sí, lo que Pablo está diciéndole a los paganos y a la iglesia, más bien, de su paganismo, es de que el paganismo no los preparó para poder realmente tener ese entendimiento profundo del mundo espiritual. O sea, que ellos pensaron que su pasado les dio esa habilidad. Oh, pues esto es lo que hacíamos antes, ahora lo podemos seguir haciendo en el aspecto cristiano o bajo el nombre de Jesús o del Espíritu Santo. Pero lo que vamos a ver, de acuerdo a Pablo, es que nada de eso los pudo preparar para hacer tal declaración. Fíjate, regresa al versículo 2. Ustedes saben, dice Pablo, que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. O sea que aquí vemos Pablo decir, mira, ustedes, corintios, y recuerden, hermanos, recuerden el contexto, recuerden quién está en la iglesia. Eso es importante, no podemos solamente pensar que Pablo está hablando generalmente. Él tiene en mente a aquellos que están en Corintios. Y al él decir ustedes paganos, o eran paganos antes, Él trae a mente a aquellos en la iglesia que ahora en su nuevo oficio de cristianismo son elite, tienen dinero, tienen buen trabajo, son los de influencias en la sociedad. Y esa misma gente con influencia, con dinero, con buen trabajo, de esa misma gente está hablando Pablo, que aun cuando ustedes eran así en el mundo pagano, ¿qué les sucedió? Eran arrastrados, eran llevados hacia idolatría. O sea que aún su inteligencia, aún su dinero, aún su estatus social no les dio la oportunidad ni la habilidad de decir qué estamos haciendo en esta procesión. Eran, como dice Pablo, arrastrados. Y esto viene porque la presión social en estas procesiones religiosas era algo común en el mundo griego romano, que era práctica religiosa normal. En esos días se llamaba el Pompey, que era un culto festival de una procesión donde todos los participantes iban en una ruta larga en un sentido religioso, adorando a sus dioses en ese momento. Al final de la procesión estaba un santuario de imágenes. Esto se describe por muchos historiadores del primer y segundo siglo. Al final de la procesión estaba un templo, un santuario de imágenes, y era el momento más exagerado, aún más valioso. O sea, mucho dinero se invertía en esto, pero era algo grande del calendario litúrgico de la gente. O sea que la gente esperaba estos festivales, la gente deseaba ir a estas cosas. Y toda su vida en la iglesia ahora, toda su vida previa antes de llegar a la iglesia, era influido por estas cosas que ellos miraban en su diario vivir en Corinto. Paganismo por todas partes. Aún como paganos anteriores, esto también causó en la iglesia este mismo deseo de la procesión pagana, que se aplicaba para el poder político, religioso, poder religioso, poder de influencia y el poder de desear de estar conectado con la sociedad. ¿Recuerdan el capítulo 8 otra vez? Por eso pasamos mucho tiempo en el capítulo 8 también. La gente cristiana no quería pensar que eran, o sea, no quería que la gente de afuera dijera: ay, qué raros cristianos son. Ellos querían ser incorporados, incluidos en sus festivales también, para que no se sintieran como outcasts, como aquellos que segregados de la sociedad, como raros. Ellos querían ser parte de la sociedad. Y otra vez, al tener esta actitud y esta influencia en su pasado, ha sido incorporado en la iglesia. Y uno dice, pues, ¿cómo podemos llegar a esas conclusiones? Fácil, ¿cómo trataban a los pobres? Eso es fácil de discernir. Lo podemos ver, y lo he dicho una y otra vez, porque es parte de la adoración de Corintio, aún en el momento más sagrado de estar unidos en la mesa del Señor, hay división. Y Pablo es lo que les está diciendo: ustedes eran paganos. O sea, su paganismo no debe de existir en la iglesia, porque así actúan los paganos. Es algo doloroso para ellos. De hecho, Pablo, inteligente, con un contexto en mente, él pudo haber observado muchas de estas procesiones. Y en varios de las descripciones de estas procesiones del primer y segundo siglo, hablan de animales que iban al frente de la procesión. ¿Y qué pasaba con esos animales? Al llegar a ese final, a ese templo, a ese santuario de imágenes, ¿qué les ocurría a esos animales? Eran sacrificados. ¿Y dónde se iba esa carne? Al mercado para vender. ¿Y qué dice Pablo? Cuando eran arrastrados, o sea, lo que Pablo está diciéndoles, como buen, no sé si Pablo era mexicano, pero con ese doble sentido con la curva que les llega. O sea, eran ustedes como animales arrastrados al matadero. Esclavos que iban hacia su muerte. Esclavizados. Y Pablo dice, hey, eso ya no es tu persona en Cristo. Ahora tienes un nuevo maestro. Ahora tienes un nuevo dueño. Por lo cual, deja de actuar como un animal. Eso no puede seguir ocurriendo en la iglesia. Para Pablo, esta procesión los llevó de tal manera que aún su inteligencia no los podía separar de esto. Esta procesión religiosa era simbólica de la ignorancia y de su esclavitud a las cosas del diablo. Por eso la persona en Corintio, aquellos que estaban aún en la iglesia, conociendo este escenario pagano, entendían todo el aspecto espiritual que ocurría. ¿Por qué? Porque vemos que aún la cultura griega y romana eran muy involucrados en el aspecto espiritual. De hecho, se creía que Apolo, uno de los dioses griegos, inspiraba a esta famosa Casandra de Troya, al oráculo de Delfos y la Síbila de Cumas. O sea que habían ya historias de visiones y de procesiones para estos oráculos donde ellos escuchaban la voz y la profecía espiritual de estas personas que daban estas visiones. De hecho, la muchacha que es poseída por un demonio en Hechos capítulo 16, que está siguiendo a Pablo y a Silas constantemente, se creía que era controlada por el espíritu pitónico. Y esto es parte de la realidad de ese mundo. ¿Qué hace Pablo en Atenas? Ve todos los dioses. ¡Wow! Mira todos los dioses. Todos estos dioses. Y los observa. Esto es parte de la vida griega, greco-romana. Es parte de lo que está ocurriendo en ese mundo. Y por eso Pablo pega tan fuerte a esta influencia pagana, incorporándose, entrando e infiltrando a la iglesia moderna ahí en Corintio. Esta ignorancia debe ser reemplazada con un buen entendimiento de quién es el Espíritu Santo y su obra en las vidas de cada cristiano. El énfasis va mucho más allá de su trasfondo solamente, sino también poder declarar la realidad que Cristo es el Señor. Pero lo terrible de estas procesiones, lo hemos leído. Lo terrible de estas procesiones es que no simplemente eran arrastrados como animales al matadero. No solamente simbolizaba su ignorancia y su esclavitud. Pero ¿a dónde llegaban? Y eso es importante porque es el lema de gran parte de la Biblia. Fíjate otra vez, versículo 2, aquí lo dice todo. Estamos en 1 Corintios 12, versículo 2. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia ¿qué? ¿Ídolos qué? Mudos. O sea, mucho más allá de la procesión. El final de esa procesión, que para el mundo pagano era gran celebración, para Dios era lo más terrible. Y lo hemos dicho, y lo hemos visto, y lo hemos leído aquí, en Éxodo 19, lo hemos visto en Deuteronomio 7 y 8, lo vemos constantemente, lo leímos hoy en nuestra lectura bíblica en Isaías 41, sabemos que a Dios aborrece la idolatría. La aborrece por muchas razones. Obvio, le quita la gloria, le roba la gloria de Dios ver tantos ir hacia allá. Pero Dios, en formar inteligencia y sabiduría en su palabra y en su gente, aborrece el aspecto de ignorancia en cada persona, en ir hacia cosas creadas por manos de hombre y creer que ellos tienen el poder para ayudarte. Eso es lo más terrible. Regresa a Isaías, solo para recordarnos un poco lo que acabamos de leer hace rato. Isaías 41. Aquí es gran capítulo acerca de en contra de la idolatría. En los versículos 22 al 24, o sea, está describiendo el ídolo inútil. No pueden decir el futuro, no pueden contar las cosas del pasado, no saben decir nada. Y luego me fascina, si seguimos leyendo, en el versículo, vamos desde el versículo 27 en adelante, dije primero a Sión, mira aquí está, y a Jerusalén les daré un mensajero de buenas nuevas. Paren ahí. Un mensajero de, ¿qué? O sea que hay información que se va a dar. Hay algo que se va a decir y algo que se tiene que escuchar. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12? ¿Ídolos qué? Mudos. Tengan eso en mente. Versículo 28, regresando a Isaías. Pero cuando miro, no hay nadie, ni entre ellos no hay consejeros. Y a quienes, si les pregunto, pueden responder. O sea, otra vez, hay un mensajero, pero hay aquellos que aún no pueden ni aconsejar. No pueden responder a preguntas. Versículo 29. Pues todos ellos son falsos. ¿Sus obras qué? Inútiles. Viento y vacuido, sus imágenes fundidas. O sea, ¿qué son? Inútiles. ¿A ti te gusta que alguien te llame inútil? ¿Qué le dirías a alguien? No digas qué le dirías. Inútiles. Ídolos inútiles. Otra vez, ¿qué es lo que está implicando aquí el apóstol Pablo? Que cuando son arrastrados como esclavos hasta este fin, están yendo hacia una imagen, hacia una figura de que ha atrapado tu imaginación y todo tu ser. Toda esta imagen de idolatría viene delante de ti y te postras delante de ella y ni pueden decirte algo. Póstrate, pon una billetes de a 100 que lleguen hasta acá arriba. Pon como tres columnas de billetes de a 100, ¿no? Casi 100 mil dólares. Ponlos ahí y dóblate y pídeles ayuda cuando estás en un momento de mucha dificultad. Pídeles ayuda a todos los George Washingtons que se encuentran en esos 100 mil dólares cuando te han diagnosticado con una enfermedad terminal. Pídeles ayuda cuando te das cuenta que tu papá acaba de fallecer. ¿Qué dice Dios? They can't even counsel you. No saben nada. Por eso a veces nos divorciamos mucho del Antiguo Testamento y de idolatría, porque siempre pensamos en simplemente las imágenes. Pero hermano, va mucho más allá. Es nuestra adoración y nuestra devoción a cosas que nosotros mismos hemos creado. Y Pablo les está recordando de eso. En sus vidas paganas, ustedes estaban rumbo a estos ídolos que no saben decir nada. Y ahora, ¿cuál es el contraste en todo esto? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿El revelador de qué? Toda verdad. ¿El que les va a recordar de qué? Las palabras de Cristo. O sea, el Espíritu Santo, en contraste inmediato a ídolos, es totalmente opuesto de lo que es un ídolo. Mudo, tonto, no puede decir, no puede hacer, y el Espíritu Santo inmediatamente habla, dirige, aconseja, es nuestro consejero admirable. ¿Cómo nos vemos sometiéndonos como animales a estos falsos ídolos? Nosotros nos vemos como animales ignorantes. A incorporar eso en nuestra adoración cristiana es peligroso y no va con el espíritu de verdad. Cuando Jesús le dice a la samaritana, va a llegar el momento de adorar a Dios en espíritu y en verdad, no está hablando de un ídolo mudo, no está hablando de ignorancia. Está hablando del Espíritu verdad que nos va a dirigir en nuestra adoración. Por lo cual, ¿por qué Corinto y la iglesia en Corinto está pasando toda esta división? ¿Sabes por qué? Porque sus influencias paganas han gobernado mucho de sus creencias, que los han dejado a ellos como ignorantes, porque ídolos no hablan, no instruyen. Este tema es duro a través de todo el Antiguo Testamento. Los primeros dos mandamientos se enfocan en esto. Idolatría no tiene ningún lugar en la iglesia. Y aún pensar otra vez, al regresar a la iglesia de Corinto y ver que la iglesia en Corinto, ellos se creían muy intelectuales, muy espirituales, muy sabios. Y Pablo les dice, se parecían como animales. ¿Cómo se van a creer sabios si en su sabiduría estaban como esclavos hacia un ídolo mudo? Esto nos recuerda, no sé si ustedes vivieron durante la famosa etapa que asustó a medio mundo del año 2000, el Y2K. ¿Recuerdan eso? Algunos, ¿qué? Bueno, hubo un momento donde los Estados Unidos y el mundo total, global, pensó que el mundo iba a llegar a su final en el año 2000 a la medianoche. Porque de una manera u otra las computadoras no podían, los programadores del primer que empezaron las programaciones de la computadora años atrás, no pensaron en añadirle más años a la computadora o a su tiempo. Entonces cuando llegaba al 2000, ya hasta allí iba a llegar el mundo porque todo estaba basado en eso. ¿Y qué sucedió? Convencieron a medio mundo que se iba a acabar. ¿Y qué pasó? La gente estaba asustada, vendiendo sus casas, viendo Telemundo todo el día, viendo las noticias. Y, ¡ay, Dios mío, vámonos a México! Acabo en el rancho, no hay internet, no hay nada. ¡Vámonos! Y todo el mundo asustado, gente, testimonios de gente que eran ricos y vendieron todo lo que tenían para construir un lugar debajo de la tierra para vivir. Cosas así. Y llega la medianoche del 2000. Nada sucedió. Oh, no, es que es el horario central, vamos a esperar al horario. No, todo el mundo asustado. ¿Y qué? Aún los más sabios, y esto es lo terrible de las noticias, hermanos, que creemos que son inteligentes y los estamos escuchando todos los días. Ay, es que las noticias, ay, es que no ves las noticias. Las mismas noticias nos dijeron que el mundo se iba a terminar. Y ahí estamos nosotros bien, ay, las noticias son como los profetas de nuestro tiempo y no saben nada. Son los ídolos mudos de nuestro tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? La cosa es que aún en la inteligencia del mundo de los corintios no los pudo ayudar a discernir lo que estaba sucediendo en sus vidas como paganos. No les iba a ayudar a discernir las cosas del Espíritu Santo si la querían adoptar en su nueva vida cristiana. Pablo dice, no todo lo que es espiritual es del Espíritu Santo. Y por eso, si uno llega a ignorancia, que no llegue a la ignorancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una obra importantísima en la vida de la iglesia, que nos va a llevar a toda verdad. Por lo cual, en este tiempo de llegar a entender los espirituales y entender los dones del Espíritu, Pablo está enfocándose con la gente primero, aquellos que piensan todo esto, pero que están utilizando su forma pagana o su forma de influencias anteriores para tratar de sentirse más espiritual. Pero Pablo dice, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Eso no es parte de su trabajo. El Espíritu Santo no viene para que, para a ver quién quiere el don de lenguas. Wow, te lo voy a dar a ti porque tú lo necesitas para sentirte más poderoso en la iglesia. Ay, tú quieres el de profecía, ten, te voy a dar el de profecía también. O sea, estamos observando el Espíritu Santo como alguien, como esa maquinita que tus hijos van, que le meten $40 ahí, no ganan nada, y estamos moviéndole la mano y tratar de agarrar un muñeco de peluche y lo agarramos y se cae. Y estamos tratando de mover la mano. Aquel Espíritu Santo, yo quiero el de lenguas para verme más chido. Espíritu Santo, yo soy soltero, necesito que las muchachas vean. Dame el don de profecía, de sabiduría. Dame el don de lenguas y también hazme un metro más alto y delgado. Y a ver, y lo estamos manejando. Like, what? Y por eso la palabra de Pablo es tan dura. Paganos. Don't bring that here. No traigas eso para acá. El Espíritu Santo nos ha renovado. Hemos sido renovados donde, ¿qué dice Pablo en Romanos 12? En nuestra mente. Hay una renovación total. Si queremos operar en el Espíritu Santo, por lo cual llegamos a ese punto importante en el versículo 3, que ya lo hemos mencionado una y otra vez, pero llegamos aquí donde aún judíos que vivían en este pasado de donde las observaciones de Cristo Jesús para ellos era anatema. Y no quiere decir este versículo tampoco de que hubo gente en la iglesia diciendo que Cristo era anatema. De hecho, vamos a leer el versículo 3. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. O sea, Pablo aquí, al mismo como le llegó a los gentiles en su vida pagana pasada, también les está recordando a los judíos de su tiempo pasado, donde su religión vio a Jesús como anatema, como maldito, como una maldición. Y ese no es el punto del Espíritu Santo. No es que en la iglesia había gente diciendo eso en la iglesia, sino que el Espíritu Santo no te lleva a declarar o a confesar ciertas cosas que contrarrestan el trabajo del Espíritu Santo. Por eso estas famosas frases que hoy escuchamos hoy en día de yo decreto, yo declaro, yo impongo, o sea, eso no debe de existir. Eso no es lo que el Espíritu Santo hace. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Mucho más allá de declarar cosas incorrectas, como Jesús es anatema, realmente una blasfemia, te lleva a conocer la persona de Cristo y su obra como Redentor, Salvador y Señor. Cristo es Señor. Y ese es el problema, hermano, de que pensar que estamos en la iglesia, así como los corintios, donde la gracia de Dios les bañó con los dones espirituales, empezó esta confusión incorrecta de distribuciones de dones, que Pablo va a tener que corregir, lo vamos a hacer la semana que viene. Pablo va a tener que corregir otra vez las importancias de la razón por cual los dones se dieron en primer lugar y los va a tener que poner en balance. Pero aquí este lenguaje debe ser anatema para nosotros. No debe de existir en la iglesia cristiana, por lo cual la confesión, la declaración de lo que el Espíritu hace es ponernos bajo el señorío de Cristo. Esteban fue apedreado en su predicación, después de su predicación, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos capítulo 6. En su predicación, él dice que Jesús está a la diestra del Padre. Y al final de su predicación, Él dice que Cristo es el Señor. Y es apedreado. Y es matado por su confesión. No solamente por lo que confesó Esteban, sino que vemos desde el inicio de su introducción en la Biblia que Esteban era un hombre lleno de poder y del Espíritu Santo. Toda la vida de Esteban lo llevó a ese momento de confesión. Y su vida lo respaldó. Si tú vas a decir que Cristo es el Señor, es mucho más allá que decir amén, gloria a Dios. Es vivir de tal manera que Cristo es el Señor. ¿Qué les dije al inicio de este capítulo? Todos lo pueden decir. De hecho, Pablo lo dice en Romanos 10. Todo aquel que confiesa a Cristo Señor como su Salvador y Señor será salvo. Pensamos que podemos venir al altar y decir, oh, hago la oración del pecador y sí, Jesús es el Señor. Y luego pensar que podemos salir de esas puertas y vivir de nuestra propia manera como queramos, no. El Espíritu Santo en la vida del creyente va a dominarte porque te lleva a la obediencia, te lleva a la santificación, te lleva a la sumisión de estar debajo un Señor. Por eso que no nos gusta a muchos de nosotros. Yo soy mi propio rey, ¿verdad? Yo soy el que manda en mi vida. Pero la iglesia del primer siglo entendía esto. Aquellos en el primer siglo tuvieron que confesar que César era el Señor. Y eso probaba su lealtad. Eso probaba su obediencia a César. Pero para el cristiano, César no es el Señor. Para el cristiano, ídolos no son nuestra adoración o nuestra dirección de adoración. Cristo, dice Pablo, no nos proclamamos a nosotros mismos, sino a Cristo como nuestro Señor. Hermano, hermana, confesar es una cosa, vivirlo es otra. Y en esta mañana, lo que hace el Espíritu Santo, escucha bien, lo que hace el Espíritu Santo es que te lleva a esa realidad en tu vida, de que tú necesitas más que nada a Cristo Jesús en tu vida. Que el pecado que te ha estado arrastrando toda tu vida, que el pecado que te tiene como dueño, no va a ser roto al doblarte a tus propios deseos. O al gobierno, o a las instituciones, o aún a aspectos de legal en tu ciudadanía, o esto o lo otro. Si solamente tengo esto, si solamente puedo hacer esto, voy a tener las cosas bien, todo se va a arreglar. Nada funciona si no es el señorío de Cristo Jesús sobre tu vida. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada creyente y es el trabajo primordial del Espíritu Santo para poder llevarte a esa confesión y darte el poder para poder caminar todos los días como alguien que ha confesado a Cristo como su Señor. So, si eso eres tú, hermano, oro que el día de hoy me busques y busques un pastor. Quiero hablar contigo acerca de eso. Quiero hablar contigo de lo que es la vida cristiana. Y para todos aquellos que ya han hecho esa declaración, hermano, es tiempo de soltar influencias pasadas y vivir bajo la renovación del Espíritu Santo que te va a guiar todos los días a su palabra. Amén. Ponte de pie en esta mañana, iglesia.